la siguiente escritura en esta mañana. Vamos a leer en el libro de Zacarías, capítulo 13. Si nunca han leído el libro de Zacarías, este libro está lleno de Jesucristo. Nosotros podemos ver a Jesucristo claro en este libro, así como lo vemos en el Nuevo Testamento, porque es un libro que está lleno de Jesucristo. Zacarías nos da a nosotros a algunas figuras de quién es Jesucristo, visuales, que podemos visualizar. Vamos a leer en el capítulo 13 y vamos a leer los versos 7 al 9. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por el gran pastor, te damos gracias por el Señor Jesucristo, porque tú lo heriste por nosotros. Oramos, Señor, para que podamos en esta mañana entender lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Nadie nos puede enseñar como tu Espíritu Santo. Pedimos que abra nuestros ojos, nuestra mente y nuestros corazones para que podamos entender y creer tu palabra. Te damos gracias, Señor, y oramos por tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor aquí en el libro de Zacarías está hablando de una espada. Y una espada que se levanta y que hiere al pastor. Muchas veces pensamos, cuando pensamos en una espada, en algo que se usa para pelear. Pero en la escritura, la espada tiene un significado diferente. La espada quiere decir juicio. Y juicio contra las personas, contra las naciones y contra el mundo. Nosotros vemos la espada de Dios de justicia y en el libro de Génesis, donde dice la palabra en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre. Y ahí habla de la espada de Dios encendida que se revolvía por todos lados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa es la espada del juicio que echó al hombre del huerto. Así que Dios, cuando pensamos que sacó al hombre del huerto del Edén, pensamos en que antes el hombre tenía un compañerismo perfecto con Dios, y ahora en este momento el hombre sacado del huerto del Edén sacó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. La espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que aquí vemos que se está ilustrando la justicia de Dios cuando saca al hombre del huerto del Edén con una espada porque había pecado. También a través de la escritura podemos ver esta ilustración. Si leemos en Deuteronomio 32:39, dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré los cielos y alzaré a los cielos mis manos y diré: vivo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución de los que me aborrecen. Aquí en Deuteronomio 32 vemos también la ilustración de la espada de Dios. Y esta espada también representa juicio. Vendrá un día cuando vencerá el día del juicio de Dios y que Dios traerá juicio a las naciones. Y ese es el día donde vendrá el lamento. La ira de Dios es como una represa de agua. No sé si es una buena ilustración, pero cuando pensamos en la presa de agua y vemos que la presa está llena de agua, tan llena está la presa de agua que el agua comienza a salir por encima de la represa de agua. Entonces, así esa agua comienza a salir y no se puede contener. Así será el juicio de Dios, que está siendo detenido, pero vendrá un día contra las naciones. Y Dios trajo la ira contra Sodoma y Gomorra, dos ciudades del Antiguo Testamento, donde Dios trajo su ira sobre ellos. Y también hay individuos donde nosotros podemos ver ejemplos que Dios trae juicio sobre ellos. Y de tiempo en tiempo es la voluntad de Dios traer juicio a las personas y a las naciones. Y se manifiesta viendo la ira de Dios que se derrama y que hiere a las personas. Pero Dios hirió al pastor, a Jesucristo, y fue herido por nuestras transgresiones. Y yo estoy agradecido en esta mañana, porque yo estoy en Cristo, porque Él llevó la ira de Dios en sus hombros por mí y por ustedes en esta mañana. Eso es algo que nos emociona y que nos llena de agradecimiento, saber que Dios es tan bueno y tan misericordioso. Al final de esta sección aquí dice que nosotros somos sus pequeñitos, nosotros somos como sus hijos, en el verso 7 de Zacarías 13. Dios nos mantiene y nos guarda en sus manos. Así que lo primero que vemos cuando vemos el sermón de esta mañana es un lenguaje figurativo. Algo que no tiene vida es la espada. Y entonces Dios le dice a la espada: levántate, oh espada. La espada no tiene vida, pero Dios le está diciendo: levántate contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Aquí, una vez más, Dios está dando un mandato de su juicio. Dios está mandando su ira que salga y su juicio. Y sabemos que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Dios no amenaza como nosotros. Nosotros amenazamos de alguna manera. Te voy a pegar a los niños, le podemos amenazar con que le vamos a dar una pela, pero Dios, cuando dice algo, no solamente amenaza, pero también hace lo que dice que va a hacer. Y Dios castiga cada pecado. Cada pecado, por pequeño que sea, es castigado por Dios. Los pecados de ustedes y los pecados míos son castigados por Dios. Y nosotros estamos en un mundo pecaminoso, lleno de pecado. Y cada pecado es castigado de una forma u otra. El mundo de los no creyentes también recibe la ira y el castigo de Dios. Pero nosotros, a diferencia del mundo, estamos en Cristo. Así que Dios y el juicio de Dios y su justicia se pueden mostrar y se pueden ilustrar en la espada de una manera impresionante. Dice aquí, levántate espada contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es este pastor que Dios está hablando aquí, si no es Jesucristo? Cuando David dice, el Señor es mi Jehová, es mi pastor, el Señor es mi pastor, se está refiriendo a Jehová y al buen pastor que es Jesucristo, al pastor de todos los pastores. El Señor es mi pastor y sabemos que Él es nuestro pastor. Así que, una vez más, Él está diciendo, el Señor es mi pastor, mostrando que hay una especial relación entre Él y Jesucristo, entre Él y Dios. Así que nosotros tenemos una relación personal en Dios, como vemos ahí en el Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor, cuando David dice estas palabras. Tenemos a un Dios que es eterno y aún siendo eterno se convirtió como en uno de nosotros. Así que Dios le pide a la espada que se levante contra el hombre y contra el compañero, dice Jehová. La palabra dice también otro texto que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que la espada de Dios es una espada de justicia que la saca de su armadura donde la tiene guardada y la tiene lista la espada, pero si Dios mantiene la espada dentro de su armadura no le va a hacer ningún bien a nosotros. Tiene que sacar la espada para usarla y aquí la espada es sacada al mandato de Dios y la espada no tiene nada que pueda hacer si no es Dios que da la orden, si no es Dios que manda en su voluntad divina y eterna. Oh, el Señor Todopoderoso es el que ordena a que su espada hiera y golpee. ¿Somos nosotros que lo hacemos? No, es la justicia de Dios que hace esto, que saca la espada para herir. Dios hace cosas impresionantes, pero también usa la espada para herir al pastor. ¿Y cuál pastor es el que Dios ha herido, sino a Jesucristo, el santo, el ser divino, completamente hombre, completamente Dios, nuestro gran pastor Jesucristo? Así que este pastor es el buen pastor. Nosotros somos débiles. Y a veces, porque queremos ser justos en nuestra propia justicia, pero no lo somos. En el libro de Ezequiel, también 34, dice que Dios dice que va a hacer algo en este capítulo, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Esto nos recuerda aquí al Salmos 23, de que Dios nos guía por paz, por buenos pastos y nos hace reposar en agua de reposo. Verso 14 de Ezequiel 34 dice: en buenos pastos las apacentaré. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dios es quien nos alimenta. Dios es quien nos da vida y Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor que dio su vida por nosotros. Y Jesús dice, como el Padre me conoce, así también yo le conozco y pongo mis ovejas y mi vida por mis ovejas. Juan también dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen. Las verdaderas ovejas de Jesucristo oyen su voz. El Espíritu de Dios hace que las verdaderas ovejas puedan escuchar la voz de Dios. Y lo más importante del mundo es que Cristo nos conoce a nosotros y que ahora nosotros le conocemos a Él. Y que habrá entre nosotros una relación por toda la eternidad. Así que nosotros somos verdaderas ovejas si seguimos y guardamos sus mandamientos. Dice que Jesús le da vida y nunca perecerán. Nunca perecerán. Y nadie ni nada en la creación las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice Jesús. Nadie la puede arrebatar de mi mano poderosa y soberana, porque es el Padre quien ha dado estas ovejas a mí. Cristo tiene sus ovejas y Él vino a morir por esas ovejas que fueron dadas a Cristo y que fueron entregadas por el Padre Eterno. Cristo fue enviado en una misión para poner su vida por las ovejas. Y estas ovejas que Dios le dio a Jesucristo, nadie la puede arrebatar. Es un propósito que Dios tiene con aquellos a los que Él ha salvado. Y es el propósito de la redención, de que Jesucristo nos ha rescatado. Y de esto es que está hablando Jesucristo, el profeta Zacarías en el Espíritu. El pastor de Jehová es herido y este pastor es Jesucristo. Así que ninguno de nosotros somos buenos, solamente Dios es bueno y Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y al pastor que la espada de Dios hirió fue a Jesucristo. Fue herido como el único hombre inocente que ha vivido, el único hombre inocente que nunca pecó, ni un poquito, en nada pecó, en nada falló. El humano más perfecto que ha existido es Jesucristo. Este Jesucristo que fue 100% hombre y 100% Dios. Este Jesucristo fue herido por nosotros. ¿Y por qué fue herido? Porque Dios así lo había predicho. Si leemos en Isaías, como leemos anteriormente, dice que le agradó a Dios. No quiere decir que Dios tuvo gozo y placer en hacer sufrir a Jesucristo. No era ese tipo de placer. Era el placer bueno, el placer de que haciendo esto Jesucristo iba a traer salvación y vida a nuestra vida. Dios sabía lo que iba a pasar y que iba a ser logrado al Jesús ser herido por nosotros, que Jesús iba a llevar su ira por nuestros pecados. Y ese fue el placer de Dios, lo que venía después del sacrificio de Jesucristo. Esto agradó a Dios, el buen placer de herir a Jesús, que fue herido con la espada de la ira y la justicia de Dios. El mundo no puede describir lo que Jesucristo hizo por nosotros. Podemos tener una imagen visual de lo que Jesucristo hizo por nosotros, de cómo llevó nuestro dolor, nuestras transgresiones. Este Jesucristo que había tenido comunión perfecta con el Padre, todo el tiempo y ahora se ha convertido en nuestro mediador. No solamente Dios, pero Dios con nosotros. Así que Jesucristo es el equivalente de cada persona que son salvos, no de cada persona que van a pasar la eternidad en el infierno. Jesús murió para salvación. Y desde Adán hasta Eva, y Eva hasta el presente, de todos los sacrificios, es solamente Cristo que ha llevado el sacrificio perfecto delante de Dios, porque solamente Jesucristo podía llevar ese tipo de ira que había en Dios hacia nosotros. Y esa es la idea de la propiciación, de que la ira de Dios fue depositada en Cristo. Así que no hubo una gota de que no pudiera ser removida de pecado de nosotros, basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Si nosotros somos ovejas de Cristo, nosotros queremos ser ovejas obedientes, que seguimos al pastor, que somos disciplinadas como ovejas y que seguimos el buen pastor. Así que la ira de Dios se derramó, fue sobre Jesucristo, quien fue golpeado y herido por nosotros. Y aquí dice, golpear al pastor y las ovejas serán esparcidas. Las ovejas fueron esparcidas y dispersas. Nosotros leemos en la palabra un texto que habla de un incidente donde Pedro y el resto de los apóstoles huyeron y dejaron a Cristo solo. Después de haber celebrado la cena del Señor, ellos abandonaron a Jesucristo y se dispersaron. Pero haciendo esto, cumplieron la escritura de lo que había dicho Zacarías anteriormente. A Jesús, cuando estuvo en la cena, le dijo: tomen el pan que es mi cuerpo y la copa que representa el vino, la sangre que será derramada por mucho. Y le digo que no volverán a tomar esta cena conmigo hasta que no lo hagamos en el reino de los cielos. Así que luego, después de estas cosas, fue al monte de los olivos. Y Jesús dijo: todos ustedes serán dispersos. Cuando Cristo fue herido, las ovejas fueron dispersas. Todos huyeron. Por causa mía, dice Cristo, en esta noche se ha escrito: yo golpearé al pastor y lo heriré, y las ovejas serán esparcidas. Y aún Jesús diciéndole esto a ellos, ellos lo hicieron, salieron huyendo y lo dejaron. Aún diciéndole Jesús lo que iba a pasar y lo que iban a hacer, ellos salieron huyendo. Seré levantado, seré resucitado, pero tendré que ser herido primero. Pero iré delante de ustedes. Y aún ellos abandonando y dejando a Jesús, Jesús le dice: yo estaré con ustedes, yo seguiré con ustedes. Así que esto no debe traer al arrepentimiento cuando vemos la compasión de Jesús. Y Pedro, que era muy impulsivo, dice: Señor, tú sabes todo. Y ahí tenemos la negación de Pedro. Así que la espada fue usada en contra de Jesús para nuestro bien, para nuestra salvación. Sabemos la ilustración de los dos criminales que estaban al lado de Jesucristo. Y mientras ellos estaban ahí, Jesús fue herido con una lanza y no pudieron herir ninguno de sus huesos. Y ahí se cumple otra promesa, otra escritura, otra profecía que se había dicho de Jesucristo. Cuando Jesús estaba muerto, Salmo 22 dice que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Y ya después de muerto le clavaron la espada. Le clavaron la espada y salió agua y sangre de Jesucristo en ese momento. Y el que da testimonio de esto sabe que es verdadero. Para que todo aquel que lea estas cosas y oiga estas cosas pueda creer. Ninguno de sus huesos fueron rotos. Y otra parte de las escrituras dice: y verán aquel que fue herido y traspasado por nuestro dolor, por nosotros, espiritualmente fue herido con la espada de la ira y la justicia de Dios. Luego, y solamente luego, dice: yo devolveré mis manos. Una traducción bíblica dice: en contra de los pequeños. Nosotros podemos tener aquí dos significados. Hay traducciones que dicen que pondré mi mano en contra, pero una traducción bíblica dice que pondré mi mano sobre él, pero lo que quiere decir que la espada estaba en contra de Jesucristo. El siervo no está sobre el maestro. Así que habrán pruebas, tribulaciones, persecuciones, pero la mano de Dios estará ahí. Y lo que Dios hizo a través de Cristo y lo que Jesucristo recibió en nuestro lugar fue para que nosotros no fuéramos condenados, sino que tuviéramos salvación en Cristo Jesús. Y fuera de Cristo no hay nada más. Ya Jesucristo fue herido por la espada de Dios. Ya no hay condenación para los que creen en Jesucristo. Como el buen pastor disciplina a sus ovejas, así Dios también nos disciplina a nosotros. Vendrán pruebas y tribulaciones y persecuciones por el nombre de Cristo, pero nosotros debemos de seguir el Cordero, que es Jesucristo. Yo preferiría la ilustración de estar bajo la cobertura, la mano de Dios. Cuando se habla de la mano de Dios, se está hablando de una cobertura, de una protección especial. No siempre la mano es para disciplinar, sino que también la mano de Dios puede usar para guardarnos del mal y para protegernos. Es muy claro en la escritura lo que está diciendo cuando habla de los pequeñitos, de las ovejas. En Mateo capítulo 18, versículo 1, la palabra dice que en ese tiempo vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿quién entonces es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: al no ser que ustedes se conviertan y se conviertan en niños. Él no les estaba refiriendo físicamente en volver a ser niños otra vez, en el sentido de un niño que nace y que es pequeño. Él estaba diciendo del nacimiento espiritual, del cambio espiritual que debe ocurrir en el corazón del hombre. Pero tenemos una buena ilustración de Cristo aquí y de lo que deben hacer sus ovejas. Nadie en su propia justicia puede alcanzar la salvación si no es que hay un nacimiento nuevo en la persona. Así que Jesús le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando hablamos de un niño pequeño, también eso se refiere como si fuera a una oveja de Jesucristo. Y eso es todo lo que yo quisiera ser, una oveja y uno de esos niños que pertenecen a Cristo. Y dice Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mal. Estos pequeños no pueden ser rechazados porque han sido salvos por Jesucristo. Y tenemos un ángel que nos ministra. Tenemos un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Y el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Esto es lo que Cristo hizo. Él vino a buscar las ovejas que se habían perdido. Y cuando vemos la historia de las 99 de ovejas, las 100 ovejas, dejó 99 en el redil y fue a buscar aquella que estaba perdida. Y eso fue lo que hizo Jesucristo cuando vino al mundo. Vino a buscar a esa oveja o a esas ovejas que estaban perdidas. Y no es la voluntad nuestra, sino la voluntad del Padre que está en el cielo, de salvar a esas ovejas que están solas, sin Cristo, y es para que nunca perezcan, sino que tengan vida eterna. Eso es una gran posición cuando nosotros estamos en la mano de Dios, en la mano protectora de Dios. Dios nos recuerda de que nosotros no tenemos nada que ofrecer a Él para traerle nuestra buena obra, nuestro arrepentimiento, nuestra fe. Nada que podamos hacer nosotros no puede justificar delante de Dios. Lo único que nos justifica es la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Así que Dios nunca dejará perecer a una de estas ovejas pequeñas de Él. Así que, hermanos, en esta mañana estamos bendecidos en tener un Salvador como Jesucristo. Qué lugar más hermoso donde estar en Jesucristo, quien llevó la ira de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Dice una lectura que Cristo fue herido por nuestras transgresiones y por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué fue herido? Porque Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Dice 1 de Pedro 2:24, que Él llevó nuestros pecados en el madero. Y este Cristo que murió por nosotros es nuestro gran Redentor y nuestro gran Salvador. Y debemos estar agradecidos de que el Dios Todopoderoso golpeó al pastor. Y bajo el régimen de Dios ha instituido, el pecado debe ser castigado donde sea que se encuentre. Y no se hizo ninguna excepción, ni siquiera del Cordero, quien se convirtió en pecado por nosotros. Nuestro pecado fue puesto sobre Él. Y ahí es donde vemos la justicia de Dios obrando en nosotros. No hubiera posibilidad de que nuestro pecado fueran limpiado y que se pasaran por alto, si nunca se puede pasar el pecado por alto. Tiene que ser castigado. Cada pecado tiene que ser castigado. Pero la justicia de Dios fue derramada sobre Jesucristo por nuestras iniquidades. No hay excepción. Las iniquidades de nosotros, de su pueblo, fueron transferidas a Él, a Jesucristo. Por lo tanto, dice que eres el portador del pecado y que le agradó a Dios el Señor herirlo. Qué bueno es saber en esta mañana que somos una de esas ovejas, uno de esos pequeñitos en la mano de Dios. Pero si en esta mañana hay alguien que no está en las manos de Cristo, nosotros lo llamamos para que venga Cristo, porque Cristo un día traerá la espada, y esa espada no va a herir a Jesucristo, va a herir a aquellos que no están bajo la gracia de Dios, que no están en las manos de Dios. Hay personas que se están casando y gozando y haciendo cosas inmorales, pero no estaban en el arca en el tiempo de Noé, este tipo de personas. Solamente en Dios tenemos esperanza. Ahora mismo es el tiempo oportuno, es el tiempo de salvación, donde podemos encontrar salvación. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos reconciliarnos con Dios, todavía podemos venir a Jesucristo antes de que seamos lanzados al infierno sin ninguna misericordia, sin ninguna gracia, por toda la eternidad, porque la espada va a venir y va a golpear. En esta mañana huyamos a Cristo, corramos a Él. ¿Por qué moriremos sin Cristo? Sin haber abrazado a Jesucristo, sin haber lanzado nuestros brazos alrededor de Él. Cuando Jesús dice, ven a mí y yo te salvaré, no importa lo que haya hecho, no importa qué bueno piense que haya sido. Hoy tiene que ser el día de salvación, el día en el que nosotros corremos a Cristo. Corramos, huyamos a Jesucristo para que encontremos refugio y salvación, y ya no vivir más para nosotros, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pensemos en esa espada. Cada vez que veamos una ilustración de una espada, recordemos lo que dice Zacarías aquí, que esa espada de Dios fue usada para herir a Jesucristo por nosotros. Eso nos debe de motivar para vivir para Cristo, para querer menos de este mundo y querer más de Cristo. Hoy, que sea hoy el día en el que nosotros vengamos a Cristo en amor y que amemos más a Cristo y le sirvamos más a Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la ilustración de Cristo que tenemos aquí. Este gran pastor, el buen pastor, que vino y dio su vida por nosotros. Padre, te damos gracias y te alabamos por tu palabra. Pedimos que ahora tú prepare nuestros corazones para recibir la cena del Señor, el nuevo pacto de Dios en Cristo que fue dado por nosotros. Padre, fue herido por la espada y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén.